Muy buenas tardes. ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Siempre estamos en tu presencia porque tú estás en todas partes. Pero en este momento juntos abrimos tu palabra, tu libro. Y estamos muy conscientes de que estamos en tu presencia. Y cuando leemos ese libro, tú nos hablas. Entonces pedimos, Dios, que tú hables hoy a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Ok. ¿Alguna vez te has fijado que nunca estamos conformes? Que nunca, nadie nunca está. Tal vez hay un momento en tu vida, un segundo, un ratito que tú dices, todo está bien. Yo no cambiaría nada de mi vida. Pero no es cierto que ese solo es un momento. Y antes ni después de eso estás conforme, estás feliz, estás satisfecho. No importa qué tenemos, no importa cuánto tenemos, no importa nuestra situación. Siempre queremos algo diferente, queremos que la vida sea diferente. Nunca estamos conformes con otros, nunca estamos totalmente contentos con otras personas. Nunca estamos totalmente felices con nuestra vida. Siempre hay algo, ¿no es cierto? Hay algo que cambiarías hoy si pudieras cambiar algo, una cosa en tu vida. Todos tendríamos algo, todos tendríamos una cosa que eso es lo que yo cambiaría. ¿Por qué? Porque nunca estamos conformes, nunca estamos conformes ni con nosotros mismos. ¿Te has fijado cuando? Okay, una pregunta. ¿Alguna vez has visto, has mirado en el espejo y has dicho, wow, yo no cambiaría nada? No. Y es una pregunta tramposa porque tú dices, sí, pues ese es orgullo. Todos nosotros sabemos que hay algo. Miramos en el espejo de, yo cambiaría esto, cambiaría el otro, miraría, obvio, ¿va? Yo cambiaría, tantas cosas que yo cambiaría. Y eso es solo lo de afuera. Y no es hablar de lo de dentro. Y cuando pensamos en lo de dentro, mucho más que cambiaríamos. Nunca estamos conformes, nunca estamos totalmente felices con lo que somos, con lo que tenemos, con las demás personas en nuestra vida. Piensa en eso, ese es un ejemplo y no tiene nada que ver con la iglesia ni con la Biblia. Entonces, permíteme por un momentito y después regresaremos a la palabra de Dios. Pero piensa en eso por un segundo. Cuando nosotros pedimos comida rápida, piensa en lo que es ir a un restaurante sin salir de tu carro. Y en el lapso de tiempo en que tú pides en una ventanilla y vas a la otra, te tiene toda tu comida hecha en una bolsa. Increíble, ¿no? Okay. Yo sé que a veces no nos gusta o que no por la nutrición, no sabemos que no es tan saludable, pero pon todo eso a un lado por un segundo. Piensa en el milagro que es. En 30 segundos tiene toda la cena lista. Yo hago una cena, son 2 horas, 30 segundos la cena. Y ni con eso estamos conformes, porque recuerda la última vez que pediste algo, que es lo primero que hiciste, que abriste la voz ahí. Mira, tanta papita por afuera de. Yo no voy a comer esa papita que queda, no va. Bueno, una. Ok, está bien. Y mucha sal, porque pusieron tanta sal en ese papa. Y solo un ketchup, una bolsita de ketchup. Tenemos que regresar, tenemos que pedir más. Y esas papitas tan viejas, las voy a comer de todas formas, pero han estado afuera por mucho tiempo. Esas son papas de la mañana. Esas solo son las papas. Nunca estamos conformes. Ni es abrir la hamburguesa y ver que, mira, me dejaron la cebolla y yo pedí sin cebolla. Y esa es la hamburguesa con queso, pero ¿dónde está el queso? Nunca estamos conformes, aun con un milagro que es la comida rápida, no podemos estar conformes, nunca estamos totalmente felices y satisfechos, y eso aparece, esa falta de estar feliz con lo que tenemos, aparece en toda la vida, aparece en los matrimonios, aparece en la familia, no estamos conformes con lo que tenemos, con lo que somos, aparece en el trabajo. ¿Cuántas veces vamos a trabajo mañana, lunes? Bueno, mañana quizás no porque es día feriado, pero los lunes vas a trabajar. ¿Cuántas veces vas en camino a trabajo pensando cuánto me gustaría cambiar mi trabajo, cambiar eso de mi trabajo, cambiar esa persona de mi trabajo? Nunca estamos conformes ni con el carro, ni con las cosas, ni con la educación, con lo que es nuestra vida. Nunca estamos totalmente felices. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo no has estado conforme con una persona? Esa persona que no es por una cosa que hace, es por todo lo que hace. No, nunca puede hacer algo suficientemente bien para ti. Siempre estás mal con esa persona. ¿Tienes alguien? Hoy no, pero antes. Puede pensar en alguien que nunca estaba feliz con esa persona, nunca estaba conforme. Okay. ¿Quién no está conforme contigo? ¿Quién no está feliz contigo? ¿A quién no le caes bien? ¿Y a quién no está conforme contigo? Tal vez tu jefe o tu esposo, o tu hijo, o tu madre, tu padre, tu amigo, una persona en tu vida que tú dices, en esa persona yo no le caigo bien, nunca está conforme conmigo. ¿Ves? Siempre hay alguien y nunca estamos conformes con lo que tenemos y llevamos esa actitud a la vida espiritual, a nuestra vida con Dios, a la iglesia, a lo que es la comunidad de fe, a nuestra vida espiritual. Llevamos esa actitud de nunca estar conformes a nuestra relación con Dios. Por eso en la iglesia nunca estamos totalmente conformes, siempre es algo, ¿no? La música fue muy fuerte, fue muy bajo, fue muy lenta, fue muy rápida, fue puras canciones nuevas, o todas las viejas, vamos a cantar algo nuevo. Nunca estamos conformes con lo que es la iglesia, con lo que es la vida espiritual. El ambiente no me gustó, hay mucha luz, poca luz, versos en la pantalla, no pantalla, siempre es algo, mira lo que te puede creer. Es lo que dijo el pastor, viste lo que hizo la hermana, siempre hay algo que nos pica y no estamos conformes, juzgamos y criticamos mucho en la iglesia, no porque eso es diferente del resto de nuestra vida, sino porque así somos, nosotros nunca estamos conformes con nada, entonces obviamente, lógicamente, traemos esa actitud a esa comunidad, a lo que es la iglesia, siempre hay diferentes de personalidad o de estilo o de vestuario, de método, lo que sea, siempre algo, no me gusta eso, me gustaría que lo hiciera diferente. Y después otros hacen ministerios, hacen trabajos con Dios, hacen estudios con alguien, o abren su casa, o empiezan un ministerio para ayudar a otros, o hacen cosas para colaborar en el reino. ¿Y qué tan fácil es cruzar los brazos y sentarte atrás y decir, ¿sabe qué? Esa persona que está haciendo eso, no sé por qué lo está haciendo. Yo lo haría diferentemente. Yo no. Y empezar a criticar al ministerio, al trabajo de otros. Es facilísimo hacerlo. Todos lo hemos hecho. Bueno, tal vez tú no. Yo lo he hecho. Confieso, yo lo he hecho. Porque siempre es fácil criticar. Hasta parece que en Corintios dice que el Espíritu Santo dio diferentes dones a cada persona, pero parece que todos tenemos el mismo don de criticar, que ese es un don que todos tenemos por igual, porque es fácil, y no solo en la iglesia, en el resto de la vida, pero también en la iglesia, obviamente, hay diferencias que son grandes, que están a nivel de salvación, la salvación, que Jesús es Dios y el Evangelio y cómo tomas la decisión de seguir a Cristo. Hay cosas grandes, no estoy hablando de esas cosas grandes, estoy hablando de todo lo demás, de todo lo demás que criticamos. Y es fácil criticar en la iglesia. Y Jesús habla de eso, Él habla de esa tendencia que tenemos en nunca estar conformes y de criticar, de tirar piedras. En Mateo capítulo 11, verso 16, Jesús va a hablar de esa tendencia que tenemos de nunca estar satisfechos, nunca estar felices. Recuerda, Él acaba de despachar a los amigos de los discípulos, los seguidores de Juan, su primo, que estaba en la cárcel, que era el profeta que Dios había mandado para abrir el camino, preparar a la gente para la llegada de Jesús, el Mesías. Entonces, Él había contestado la pregunta de Juan, despachó a sus seguidores y después empezó a comunicar a la gente lo que vimos la semana pasada, que el propósito de Juan, el propósito de Jesús debe ser nuestro propósito, eso es guiar a otros a Dios. Y ahora Él va a empezar a hablar de esta idea de que es fácil quedarnos tirando piedras, criticando a otras personas. En el verso 16 del capítulo 11 dice así: pero ¿con qué compararé a esa generación? Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonces entonamos endechas, cantos fúnebres, y no se lamentaron. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo voy a comparar a ustedes? No a ustedes, a la gente. Él dijo que estaba con él. Él dijo que son como los niños en la calle, que nunca están felices, que siempre quieren algo diferente. No importa qué te hacen o qué te dicen o qué te dan, siempre quieres algo diferente. No estás feliz con lo que tienes, con lo que recibes. Siempre quieres algo diferente. Después se dice eso hacen con nosotros, con los que son enviados por Dios. En el 18, porque Juan vino y no comía ni bebía, y dicen tiene un demonio. Recuerda cómo era Juan el Bautista, el Juan el que bautizaba, el primo de Jesús, el Mesías, el que venía delante del Mesías para preparar a la gente. Era un hombre raro. Todo lo que sabemos de él en la Biblia, era un hombre raro. Era muy entregado a Dios, pero muy raro también. Para empezar, hacía todo en el desierto, vivía en el desierto. Usaba pieles de animales, no de la buena del mosto, sino a lo mejor lo que había encontrado ahí. Usaba como su ropa, pieles de animales que había encontrado. Y comía insectos, saltamontes, comía cosas que encontraba por ahí, y uno diría, si tu hijo hiciera eso, dirías, tú eres raro, ¿qué te pasa? Así era Juan, él era raro, no era como los demás, no comía, bebía y se llevaba con las demás personas. ¿Y qué decían? Tiene un demonio, es un loco, está ahí en el monte, no se baña. No, la Biblia no dice si se baña, pero si uno vive en el desierto y usa esa ropa de animales que uno encuentra, a lo mejor tampoco se baña. Era raro, una persona rara, y la gente decía, tiene un demonio. Piedra criticaba, no estaban felices con él. Y después, en el próximo verso, ¿qué dice? Vino el Hijo del Hombre, ese es Jesús, que come, bebe. Y porque él hacía su ministerio en la ciudad, entre las personas, se llevaba con la gente, iba a sus fiestas, se llevaba con las personas. ¿Y qué dicen? Era diferente de Juan, debería estar feliz la gente con él, ¿no? Porque no estaban felices con Juan, pero ¿qué? No, ¿qué dicen la gente? Miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Jesús dice, no estaban felices con él, un hombre raro que viene como un profeta, raro como un profeta debería de ser, y ahora yo vengo normal y como con ustedes, voy a su fiesta y todo. ¿Y qué dicen? Ah, es un pecador porque se lleva con pecadores. ¿Ves? No podemos complacerles, dice Jesús. No podemos, no están felices con nosotros, no están recibiendo nuestro mensaje, nunca están conformes. Y lo que vemos aquí en este ejemplo, los dos ejemplos, la gente y Jesús y Juan, ese contraste, lo que vemos en ese contraste es lo que siempre decimos, que tú puedes criticar o tú puedes trabajar. Vemos por un lado la gente, ¿qué decían? ¿Qué hacían? Criticaban, tiraban piedras, nunca estaban conformes. Y por el otro lado, Juan y Jesús, ¿qué hicieron ellos? Trabajaron, hicieron el trabajo que Dios había pedido de ellos. Ahí vemos, o criticas o trabajas, es uno o el otro. Haces algo constructivo en el reino de Jesús, o deshaces el trabajo que otros hacen. Esa es nuestra opción, esa es la decisión que nos enfrenta. O puedes hacer algo constructivo en el reino de Cristo, o puedes tirar piedras y criticar y bajar la obra de otros. Y la cosa, la razón que eso es tan importante, y yo quería tomar una semana para eso, porque es tan destructiva esa actitud de nunca estar conforme. En la vida es destructiva, cuando no estás conforme, feliz, satisfecho en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, ¿qué haces? Terminas destruyéndolo, ¿no? Terminas siempre buscando otro, queriendo otra cosa. No construyes lo que tienes, lo destruyes y buscas otra cosa. Es destructivo. Y en nuestra relación con Dios, eso de nunca estar conforme, nunca estar felices y contentos, de criticar, de tirar piedras, eso también es súper destructivo. Porque cuando yo me dedico a criticar, por definición, yo no estoy trabajando, no estoy ayudando a otros, no estoy levantando, no estoy construyendo, estoy deshaciendo, estoy desanimando, estoy quitando de otro. Y si yo quiero trabajar y quiero hacer algo, pero estoy pendiente de las críticas, de lo que van a decir de mí, ¿qué voy a hacer? No voy a trabajar bien, voy a estar escuchando un oído a lo que dice Dios y otro a lo que dice la gente. Voy a estar dividido, voy a estar cambiando por lo que dice la gente y no voy a obedecer a Dios. Eso destruye mi productividad en el reino. Esa actitud de criticar es súper, súper destructiva. Y por eso Jesús enseña lo que enseña de eso. Lo que vemos en ese texto es, mire, seguir a Jesús es obedecer a Dios en vez de criticar a otros, sin escuchar a la opinión popular. Es seguir, obedecer a Dios, hacer lo que Dios pide que hagas, sin criticar a otros y sin escuchar a la crítica que vendrá a ti. Eso es seguir a Cristo, eso es lo que vemos aquí en ese texto, porque Jesús, por hablar del problema de los que critican, él también habla de por su ejemplo de Juan y de él, él da el ejemplo de que, cuál es la solución o la alternativa a criticar y ser negativo y nunca estar conforme. Es trabajar, es lo que él y Juan hicieron, y en esos dos versos él da un resumen de su ministerio, de su trabajo y de trabajo de Juan. Mírelo otra vez en el verso 18. Vino Juan, que no comía ni bebía, decían: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe. Dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Vemos en ese resumen cómo nosotros podemos escapar de la trampa de criticar y cómo nosotros podemos ser productivos y ser como Juan y Jesús y no como las demás personas a quienes Jesús estaba hablando. Entonces, primero, para ver el ejemplo de ellos y su vida, para que podamos imitarlos, empezamos con lo primero. Lo primero de Juan y Jesús es que eran llamados por Dios. Nosotros somos llamados por Dios. Cada persona que Dios está jalando, que Dios está atrayendo, que Dios ha puesto en su familia, que conoce a Dios y quiere conocer a Dios, tiene un llamado de Dios, es algo que Dios quiere que haga. Dios nos da cosas que quiere que hagamos. Lo dio a Juan, lo dio a Jesús. Ellos tenían su trabajo y trabajaron en lo que Dios quería que hicieran. Y nosotros también debemos escuchar a Dios en vez de escuchar a las demás personas, escuchar a Dios, no a la gente, y saber, tener clavado aquí qué es en este momento de mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga, para que yo no piense en los demás, sino que obedezca a Dios. Entonces, si tú dices: ok, pero ¿cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que yo puedo saber? ¿Cómo puedo saber cuál es mi ministerio, mi trabajo, el trabajo, el llamado que Dios tiene para mí en ese momento de mi vida? Más que todo es por escuchar al Espíritu Santo. Es escuchar al Espíritu de Dios y obedecerle. Es escuchar al Espíritu Santo mientras que lees tu Biblia. Es escuchar al Espíritu Santo mientras que vives tu vida y ves a las personas que están alrededor de ti. Es escuchar al Espíritu Santo mientras que ves a las oportunidades, las necesidades que hay enfrente de ti. Es escuchar al Espíritu Santo mientras que ves tu vida y ves cuáles son tus pasiones y tus intereses y las cosas que te gusta hacer. Es escuchar al Espíritu Santo y deja que Él te enseñe en cada etapa de tu vida qué es lo que Él quiere que hagas. Es recibir el llamado de Dios y hacer lo que Él quiere que hagas. Y como parte de ese llamado de ser como Juan, de ser como Jesús, de trabajar en vez de criticar, parte de eso es gran parte, el centro, el núcleo, la base de eso es hablar el Evangelio. ¿Qué tenía en común Jesús y Juan? Por muy diferentes que eran, uno era medio loco en el desierto, que comía bichos, que comía animales, insectos, y otro vivía entre la gente, iba a sus fiestas, era popular, se llevaba con la gente. Los dos hablaban el Evangelio. Hablaban ese mensaje de que nosotros estamos lejos de Dios porque creados en su imagen hemos rebelado contra Él y merecemos, somos condenados a recibir su ira. Y en Jesús podemos encontrar vida, pero para encontrar esa vida tenemos que tomar una decisión, arrepentirnos y bautizarnos, entregarnos a Cristo y en Él encontrar la vida. Este es el Evangelio. Y Jesús y Juan, los dos hablaban el Evangelio. Era el centro de su ministerio. La razón que tú puedes decir: ok, Dios quiere que yo haga tal cosa, no voy a escuchar a la crítica y tener seguridad que estás haciendo lo que Dios quiere, es si en el centro de lo que tú sientes que Dios quiere que hagas es eso, de hablar el Evangelio a otras personas en diferentes formas, en diferentes contextos, con diferentes personas. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. ¿Y qué hicieron Jesús y Juan? En vez de criticar, ellos fueron criticados. ¿Por qué? Porque eran diferentes el uno del otro. Mire, Si tú vas a ser como ellos, tú no vas a ser como ellos. Si tú vas a ser una persona productiva en el reino, vas a hacerlo según como Dios te ha hecho. Todos tenemos diferentes personalidades, diferentes gustos, diferentes dones. Todos somos diferentes. Entonces, la forma que tú sigues a Dios, que tú cumples el llamado que Dios tiene para ti, es diferente de cómo yo sigo a Dios. Todos somos diferentes. Todos debemos trabajar igual y estar de igual de entregados, pero todos debemos ser diferentes. Y por eso muchas veces viene la crítica. Esa iglesia es muy informal, o esa iglesia es muy formal, o esa iglesia es muy conservadora, esa iglesia es más rockero. ¿Qué importa? Esas son cuestiones de gusto, de personalidad, de estilo, y todos van a ser diferentes. En el reino de Dios hay espacio para gran variedad de diferentes estilos y diferentes gustos y diferentes métodos. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hay espacio para gran variedad de diferentes personas, y nosotros somos diferentes. Y solo porque somos diferentes no significa que te voy a criticar, significa que somos diferentes y vamos a cumplir la llamada de Dios como hizo Juan y Jesús, diferentemente como Dios nos hizo. Y para hacerlo tenemos que hacer, mira, ¿sabes lo que no ves en esos versos? Jesús dice, Juan trabajó así y lo criticaron. Yo trabajaba así, trabajo así y ustedes me critican. ¿Qué no ves ahí? Que dejaron de trabajar. No, estaban totalmente enfocados en su trabajo, en el llamado que recibieron de Dios. Como que ellos no escuchaban a la gente. Ellos ignoraron la crítica. ¿Por qué? ¿Por qué pudieron ellos ignorar la crítica? Porque la crítica no venía de Dios. Mire, lo que dice mi esposa, el criticar no es don del Espíritu Santo. No viene de Dios. No es un don del Espíritu Santo. Lo que dije al principio fue una broma. Dios no nos da el don de criticar. Por eso cuando critican a uno por hacer el trabajo que Dios ha pedido que haga, uno puede con seguridad y confianza hacer lo que Juan y Jesús hicieron. Ignorar la crítica, ponerlo a un lado. Juan no suavizó su mensaje. Él siguió, mira, lo mataron porque él dijo la palabra de Dios al rey de su área y lo puso en la cárcel, después lo mató. Jesús no cambió su mensaje, él siguió siempre, a pesar de la crítica, a pesar de lo que le decían, él siguió confrontando a los hipócritas de su día. Juan no cambió su imagen. No dejó que la gente que escuchara a él, es cierto, yo soy medio loco, mejor me baño, pongo un traje y voy a la ciudad y como buena comida y sea más normal. No, él siguió como era, como Dios lo había llamado a hacer. Lo mismo Jesús. Jesús no cambió su imagen, no se puso impresionante para que la gente lo respetara porque parecía ser un rey. Más bien no parecía ser rey, parecía ser una persona normal. No escucharon a las críticas, no cambiaron. Por más que criticaban a Jesús por llevarse con pecadores, nunca cambió su forma de hacer su ministerio, ignoró a la crítica. Y la razón que tú y yo debemos ignorar a la crítica es porque si escuchamos la crítica, estamos obedeciendo a hombres. Pero si sabemos, si hemos recibido el llamado de Dios, sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, y escuchamos a Dios y hacemos lo que Él quiere, podemos ignorar a los demás por obedecer a Dios. Y después, ¿qué hacen ellos? Perseveraron hasta el fin. Igual tú y yo, si vamos a ser como ellos y no como la gente que cambia por la crítica, tenemos que seguir, no importa qué dicen, ignorar la crítica y seguir. Juan siguió hasta el final, hasta que le levantaron la cabeza. Jesús siguió hasta que lo crucificaron en la cruz. ¿Tú hasta cuándo vas a seguir? Dios nos llama a seguir, no importa qué dicen los demás, obedecerle hasta que Él nos diga que cambiemos y hagamos algo diferente. Y lo que Jesús dice en la última línea, mira en el verso 19 al final, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Qué está diciendo? Que tú, si tú obedeces a Dios, ignoras a la crítica, haces lo que Dios quiere, que va a haber frutos en tu ministerio. Tú vas a ayudar a personas a conocer a Cristo. Tú vas a guiar a personas a Dios. De tu manera, con tu estilo, con todo lo que es único de ti, de tu forma de hacerlo, pero tú vas a hablar el Evangelio, vas a llevar personas a Dios, no vas a ser como todos los demás, todos los demás no van a ser como ti, pero está bien. Jesús dice, a final de cuentas, lo que da lo que califica quién eres y que también estás obedeciendo a Dios, no es lo que dicen la gente, son los frutos de tu trabajo. Y uno de los frutos de nuestro trabajo es nuestra perseverancia, nuestra obediencia a Dios y cómo ignoramos a la crítica. Entonces Jesús está diciendo que lo importante no es lo que dice la gente, no es hacer feliz a todo el mundo, sino saber nuestro propósito, saber cuál es el llamado que Dios tiene sobre nosotros, trabajar bien y cumplir nuestro ministerio en el reino, como hizo Juan y como hizo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una aplicación, pues debemos ser fieles en general, debemos ser fieles a Dios, e ignorar la crítica y no criticar a los demás. Una aplicación específica, pues debemos arrepentirnos de criticar. Yo tengo que arrepentirme de criticar. Yo critico a otros y no debo hacerlo. Y tú lo haces también. Si eres humano, tú lo haces también. Y hoy es un buen momento para arrepentirnos de criticar a otros. Enfocarnos en el llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces, esa es la segunda aplicación. ¿Cuál es la llamada que Dios tiene para ti en este tiempo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Cuál es el trabajo que te ha dado? Juan sabía cuál era el suyo. Jesús sabía cuál era el suyo. ¿Cuál es? Tal vez para ti, tú estás escuchando todo esto y tú dices, yo estoy afuera viendo para adentro y yo estoy analizando, investigando todo eso. Yo no he tomado la decisión de seguir a Cristo. No creo que Dios tiene una tarea para mí. La verdad que sí, Él tiene una tarea para ti. El llamado que Dios tiene para ti en ese momento de tu vida es de entregarte a Él, de decidir que Él va a ser tu jefe, que para el resto de tu vida Él va a ser quien te puede decir qué hacer, es arrepentirte, bautizarte, tomar la decisión de entregarte a Jesús. Y en ese momento, cuando tú decides hacer eso, puedes decir a alguien aquí en esa comunidad y puedes arrepentirte y bautizarte y entregarte a Jesús. Y si tú ya has hecho eso, entonces, ¿cuál es el trabajo específico que Dios tiene para ti en ese momento? ¿Hay un ministerio? ¿Hay un proyecto? ¿Hay una persona? ¿Cuáles son los trabajos que Dios tiene para ti? Porque déjeme decirte eso, si eres un cristiano, es inconcebible que Dios no te estaría dando una tarea. Dios ha puesto gente en tu vida, ha puesto oportunidades delante de ti, te ha dado dones, te ha dado ideas. Tal vez son ideas que tú dices, otro debe hacer eso, pero quizás es el Espíritu Santo diciendo, tú debes hacerlo. ¿Cuál es el trabajo que Dios ha dado a ti en este tiempo en tu vida? Y una vez sabiendo eso, tenemos que perseverar. No importa qué dice la gente, ser fiel a Dios como Jesús hizo. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te impide hacer lo que Dios ha pedido de ti? Y hoy, ¿por qué no decides que vas a decir sí a Dios? Vas a hacer lo que Él quiere, no importa lo que digan los demás. Una pregunta más. ¿Cuándo estás tentado, si estás trabajando en tu llamado, cuándo estás tentado a dejarlo? A decir, muy difícil. No me gusta lo que dice, no. ¿Por qué no hoy tome la decisión que serás como Cristo, que serás como Juan y que tú seguirás, perseverarás fiel, no importa qué, a la llamada de Jesús en tu vida? Vamos a tomar un tiempo de meditar en eso, de dejar que el Espíritu Santo lo aplique a nuestro corazón. Vamos a tomar la comunión, lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena, es que nosotros recordamos y agradecemos a aquel que sufrió tanta persecución, a Jesús, que tanta persecución sufrió para darnos vida. Y nosotros debemos a tomar el pan, comer el pan, tomar el jugo, debemos ser inspirados a imitarlo, a ser como Él, a ignorar la crítica y trabajar en su reino. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, pues cantaremos. Yo, Padre, nosotros venimos ante Ti. Te damos gracias porque Tú eres bueno, Tú eres grande. No hay nadie como Tú. Y nosotros estamos muy agradecidos que Tú nos llamas a trabajar contigo, que nos das la oportunidad de hacer las mismas cosas que hacía Jesús y Juan durante su vida, en nuestra vida. Entonces, Dios, te pido que nos ayudes a escuchar tu llamada, oír y saber cuál es el propósito individual que tienes para cada uno de nosotros y a ser fiel a eso, a decir sí a ti y a ignorar a la crítica. En tu nombre oramos. Amén.